Ahora que llega el mes del libro por excelencia, reparo que mi cordobesismo siempre ha sido más leído que audiovisual. Cosas de la emigración. Aparte de las cartas de mi abuela Carmela, mis primeras lecturas por puro placer fueron las páginas de Las allá por 1984. Hace unos meses, siguiendo esa tradición, decidí empaparme de la mejor temporada del Córdoba Club de Fútbol leyendo las 30 crónicas de aquella liga, la 64-65, en la que quedamos quintos por delante del Barça. La sorpresa de esta lectura por las hemerotecas digitalizadas no fue tanto el contenido, sino la forma. Desde la primera crónica, lo que me maravilló fue la palabra, los giros, las expresiones de aquellos redactores. La clave del temporadón fue el Estadio de la Ribera. Nadie ganó en el viejo Arcángel, ni el Barça, que lo achacó al estado impracticable del terreno. Sassot, su míster, declaró que allí era imposible desarrollar cualquier táctica. El enviado especial del Mundo Deportivo, Mario Durán, lo calificó de gazón. La palabra más parecida en el diccionario, actualmente, es gasol, con S. Su significado, trozo de tierra apelmazado, cuadra con la situación. Aquel grupo de elementos, adiestrados desde la caseta por Eiza Aguirre, tuvieron una encomiástica actuación, aunque en más de un partido no ligaran el juego y el sentido de la penetración ofensiva de sus vanguardias fuera nulo. En otras palabras, escritas por estos mismos plumillas, a veces se pronunciaron poco en el disparo y no estuvieron acertados en el ángulo de efectividad. Entre los destacados y por líneas, el guardameta Reina. Debutó a los 18 años en la quinta jornada y ya no cedió la titularidad gracias a su actitud decidida y a un gran estilo. En la defensa, de líneas prietas, dos baluartes que no se perdían en filigranas. Uno era Mingorance, zaguero libre que imponía su autoridad con gallardía. El otro, Simonet, todo bravura y portento físico en sus cabalgadas por banda. Del centro del campo hacia adelante, casi todo eran vistosillas combinaciones, despliegue habilidoso de los hombres de la punta de lanza. En la medular sobresalía Juanín y sus exquisitos golpes francos. Otro de los postineros era Cabrera, por su técnica artística. Cuando Tejada, el largo volante internacional B, desencadenaba uno de sus estirones al contraataque, las vanguardias veían abrirse ante sus botas inmensas praderas fértiles en las que se podía cazar el codiciado búfalo del gol, aunque en ocasiones el cuero entrara tropezando en el larguero. Miralles, que a la postre sería el máximo goleador del equipo, era un portento como ariete. Los dos extremos, Costa y Benítez, poseían una bulliciosa capacidad de infiltración. El público también supo apreciar la calidad del rubio y menudo Luis Costa, menos hecho que otros Sosías. El Deportivo de La Coruña, sufrió las delicias de este once voraz. Le cayeron 6 chicharros. Otra causa de la goleada, como apuntaban sin reparo los cronistas, pudo deberse a la ínfima calidad de los coruñeses. También hubo encuentros más niveladillos, rudos, en los que se producían algunas escaramuzas de violencia en las mismas narices de los colegianos. Prueba de la buena marcha del Córdoba fue el encuentro contra el Real Zaragoza una noche dominguera. El partido de la jornada 23 se retransmitió en directo por televisión. La mejor campaña de los aún verdiblancos acabó pronto, un 18 de abril. Como suele pasar en estos casos, cuando se pasa de modesto a dar el clarinazo, no faltaron las ofertas y perdió a dos de sus mejores jugadores, Mingorance y Tejada. Pero también se fichó. Llegó Jara, de la mano de Gogosian, un armenio importador de famosos jugadores sudamericanos. Pese a la baratura de este negociante, el joven paraguayo se convirtió en el fichaje más caro hasta entonces de los cordobesistas. Este popurrí de impresiones periodísticas es un modesto homenaje a redactores como Justo Urrutia, José Melgar, Luis Laín o Fernández Trigo. Ellos, como la gente de este deporte, sabían que, primero, gran parte del secreto del fútbol se basa en la lectura, en la interpretación más acertada de cada fase de los partidos. La escritura es algo posterior. En aquellos años de pocas teles, estas crónicas, escribir el fútbol, era proyectar los lances del juego en la imaginación de aquellos aficionados. Pero también en nosotros, en los de ahora, los que no habíamos nacido y los del futuro. Así pues, en este libresco abril, lean y sueñen las aventuras del balompié o de lo que les tercie, pero lean.